Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, pero se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Estamos hoy otra vez en España de aniversario. En este caso es otra fecha que hay que poner en valor porque significó el comienzo de una era de modernización de nuestro país, sin duda. Es una conmemoración que queda muy subrayada y muy señalada en la historia de España. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron los mejores de la historia por muchas razones y por casi todo. Para España fue un alarde incluso mágico. Un momento de esplendor de la entonces joven democracia española. Barcelona fue un todos a una para España y a todos los españoles nos pareció muy bien que Barcelona fuera el centro de España y por extensión foco del deporte mundial. Con el trabajo previo de años, porque la concesión de los Juegos Olímpicos fue en 1987. Y ahí hubo un esfuerzo por parte de todo el mundo para que lo de Barcelona saliera bien, y salió muy bien. Aquel esfuerzo mereció mucho la pena y nos dejó escenas memorables y repetibles que todos los que vivimos aquellos días recordamos. Por ejemplo, cuando el equipo de España, con Eloy Rey como abanderado, entró en el estadio de Montjuïc, en un desfile impresionante. Hoy Felipe VI en Barcelona ha puesto en presente aquella gesta colectiva del pasado reciente, solo hace 25 años.
No quiero terminar estas palabras sin reafirmar mi convicción de que todos juntos continuaremos nuestra trayectoria impulsando, mejorando y acrecentando el progreso que hemos sabido lograr durante décadas de esfuerzo solidario.
Es uno de los dos actos en los que el Rey ha participado hoy. El segundo es ahora mismo, una recepción a los deportistas de aquellos Juegos Olímpicos, a los españoles que triunfaron y a los que participaron, por supuesto que sí, que todo fue un triunfo, participar ya fue un triunfo para todos ellos en aquella España de 1992 y dar el nivel que dio el deporte español entonces. Nunca antes y nunca después se había conseguido tantas medallas olímpicas. Palabras del Rey delante de quien quiere hacer todo lo contrario a lo que ha dicho el Rey, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Todo aquello ha sido borrado por el independentismo, que utilizando la crisis económica como motor rompió todos los lazos y anclajes con el resto de España. La crisis de los últimos años, a partir de 2012 especialmente. La manifestación populista en Cataluña ha sido ese independentismo que en el primer momento echa la culpa a los demás, en este caso a España, España nos roba, del desastre en la gestión de su propia autonomía, y que ahora reta a la Constitución preparando un golpe con forma de referéndum ilegal. El populismo independentista, al que se ha sumado el partido que antes estaba en el centro derecha catalán, lo que queda de Convergencia, puso una receta fácil a un imposible, que una parte puede decidir el futuro del todo, es decir, que Cataluña puede decidir sobre la Constitución española en la que estamos todos. En una democracia no es posible, porque antes de votar hay que cumplir la ley, y si eso falla, pues no hay democracia que valga. Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico, que buscan los irresponsables promotores de la secesión, porque es su única salida, darse un golpe, pero un golpe de verdad. El nacionalismo catalán ha pasado en 25 años de impulsar y participar en la convivencia en Cataluña con la bandera de España en los Juegos Olímpicos. Por cierto, Juegos Olímpicos en los que se practicó el bilingüismo oficial junto al inglés con normalidad. Pues ha pasado de hacer eso a lo contrario, a formar parte de un movimiento de ruptura, xenófobo y excluyente. El desafío va a llegar a lo físico, más allá de lo que puedan hacer los jueces del Constitucional, los abogados del Estado, los contables de Hacienda. Anoche, según informan los compañeros del diario ARA, estuvo en Madrid el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cenando con tres personajes de la llamada intelectualidad de la izquierda, y que lejos de estar en Podemos se encuentran más cercanos al PSOE actual, partidario de reconocer a Cataluña como nación y que España desaparezca como tal, pasando a ser un Estado contenedor de naciones. Los del celáculo de anoche con Puigdemont eran Javier Pérez Royo, Ramón Cotarelo y Suso del Toro. Activos en el zapaterismo y en la opinión publicada contra el PP por Sistema y partidarios de un cambio del modelo constitucional de 1978, lo dicen claramente. Puigdemont les contó a este grupo que ya tiene las urnas para hacer el referéndum y que Rajoy no se va a atrever a reprimir, y aquí estamos en el hecho físico, el referéndum por riesgo a un escándalo internacional. De eso se estuvo hablando anoche y Puigdemont estuvo explicando lo que ocurre a este grupo de intelectuales de la izquierda. Porque lo que están buscando es la foto de un guardia civil quitando la urna con desesperación y de momento lo que se encuentran es a los contables, un pelotón de Hacienda a control remoto. Es el contraste 25 años después de Barcelona, Cataluña y España en 1992, Barcelona, Cataluña y España en el año 2017. Hoy, ofrenda nacional al apóstol en este día de Santiago, patrón de España, festividad en Galicia, País Vasco y Navarra, por cierto. El presidente de la Junta de Galicia, en la ofrenda, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor la unidad de España sin claudicar.
Para ello, la razón ha de estar respaldada por la ley, y la ley por la razón. La obstinación de unos pocos no puede prevalecer contra la sensatez, la lealtad y la solidaridad de muchos.
Por lo demás, es noticia lo ocurrido en este día en la frontera de España con Marruecos, en Melilla, en el paso de Beni Enzar. Un policía nacional ha resultado herido tras ser atacado con un cuchillo al grito de Alá es grande por un individuo armado con ese cuchillo que entraba en España. ¿Qué ha pasado después? Pues que este hombre caminaba por dentro del espacio físico de la frontera y un grupo de policías nacionales ha empezado a formar un círculo alrededor de él a una distancia prudencial porque iba con el cuchillo en la mano y ha reducido a este agresor sin disparar un tiro. Y en los tiempos que corren es relevante porque en otros países a lo mejor el desenlace hubiera sido otro, donde tienen el gatillo más fácil o otra técnica o práctica policial. La pregunta es por qué ha ocurrido de esta manera. Bueno, los funcionarios policiales han aguantado hasta encontrar otra solución que no fuera disparar. Y han encontrado una muy creativa, por cierto, una creatividad española que ha sido derribar al individuo, a este ciudadano marroquí, con una pieza de PVC que sirve para dirigir el tráfico. Es una especie como de bolardo ancho, blanco, de plástico, blancos y rojos, que lo ven ustedes en las carreteras. Pues se le ha tirado un guardia a la cabeza y le ha tumbado, y a partir de ahí ya la han reducido. No está relacionado con el terrorismo, según el Ministerio del Interior, y la policía ha sido exquisitamente prudente, que es como dicen los expertos policiales en esta tarde. En otros parajes disparan y preguntan después. Con respaldo político y social, por cierto. Aquí no lo sabemos. Pero mejor que hayan resuelto este asunto con todo el mundo está vivo. Todos los que estaban en esa escena, salvo el policía herido, que se recupere pronto, todo el mundo está con vida. Y hay que apuntarlo en el haber de la Policía Nacional, esta creatividad a la hora de reducir al agresor, coger el PVC y darle con él en la cabeza. Oye, eso es plástico, tampoco es tanto, se reduce el problema, la amenaza queda en comisaría. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Podemos va a entrar en el gobierno regional socialista de Castilla-La Mancha.
Lo ha decidido el 78% de los militantes que han participado en la consulta. El Partido Morado pasará a ocupar una vicepresidencia y una consejería en el Ejecutivo Regional de García Page.
Rajoy se reunió la semana pasada con Íñigo Urkullu en privado.
Fue en Moncloa. El Lehendakari entregó al presidente el documento del programa de gobierno en su comunidad. Mañana el portavoz del gobierno vasco dará más detalles.
El gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de toros de Baleares.
Se lo ha comunicado el secretario de Estado de Cultura al gobierno balear. El Ejecutivo considera que la ley que prohíbe la sangre y la muerte del toro en la plaza invade competencias del Estado.
El gobierno recurre también la ley que obliga a los funcionarios de la Comunidad Valenciana a utilizar solo el valenciano.
La norma impone que los trabajadores de la Generalitat inicien siempre el trato al ciudadano en esta lengua. Suprimen además el castellano como idioma oficial del gobierno valenciano. La abogacía del Estado lo considera anticonstitucional.
Encuentran 11 inmigrantes muertos en el Mediterráneo.
Han sido rescatados por la ONG española Proactiva Open Arms. Era una embarcación embarcación a la deriva con más de 160 personas a bordo.
Muere ahogado un niño de 5 años en Asturias.
El pequeño estaba en una granja escuela del municipio de Soto del Barco pasando un día y ha caído a una piscina. En lo que va de año, más de 250 personas han muerto ahogadas en nuestro país. Es el peor dato desde 2014.
Grecia vuelve a los mercados financieros.
Lo hace 3 años después con la emisión de bonos al 4,65%. Para el gobierno de Tsipras, esta es una señal de la buena marcha de la economía griega y supone un paso para la salida de la crisis del país.
Nueva huelga de taxis para el próximo jueves.
De 24 horas en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades, insisten en pedir al gobierno respuestas ante su conflicto con los vehículos de plataformas como Uber o Cabify.
Microsoft recula y no jubilará Paint.
La presión popular ha hecho su efecto y la compañía de Bill Gates asegura ahora que aunque Paint dejará de ser una aplicación preinstalada en Windows 10, sí se podrá descargar gratuitamente en la tienda online.
Mireia Belmonte, plata en 1.500 libres, nadando en los mundiales de Budapest.
Solo le ha superado la estadounidense Kate Ledecky. Además, desde las 7 de la tarde se reúne el Consejo Superior de Deportes en un encuentro tras el cual Ángel María Villar podría ser inhabilitado como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles volverán las alertas por altas temperaturas en Badajoz, Córdoba y Jaén y las rachas de viento fuerte que podrán generar fenómenos costeros en Gerona. Por lo demás, la jornada será tranquila con cielos prácticamente despejados, aunque tenderán a nublarse en el tercio norte conforme avance el día y las temperaturas seguirán subiendo en el norte y centro peninsular y también en las Islas Baleares.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora de la tarde está Fernando Pérez. Muy buenas.
Buenas tardes, aunque ahora mismo ya hay pocas dificultades en lo que se refiere a intensidad circulatoria, sí que quedan algunas incidencias que pueden complicar la conducción. En la provincia de Castellón, la A7 en la Vila Bella, kilómetro 275, sigue cortada sentido Tarragona en ese punto como consecuencia de un accidente y desvíos debidamente señalizados por la Nacional 340. En la provincia de Sevilla, en la S30, en el kilómetro 15 por accidente en la zona del puente de Reina Sofía está cortado uno de los carriles circulando hacia Bellavista. Está provocando pequeñas complicaciones en la zona. En la Comunidad de Madrid todavía se cuela de la avería de un vehículo. La salida por la carretera de Toledo, la 42, tiene pequeñas dificultades en la zona de Getafe y quedan algunos problemas también en la provincia de Valencia, en la V21 en Puzol. Debido a un accidente está cortado un carril sentido Sagunto. Y en la provincia de Barcelona, cuidado con la lluvia que en forma de tormenta está complicando la conducción, sobre todo en la zona de Premia de Mar.
Hoy, por cierto, se ha presentado una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico para prevenir los accidentes con ciclistas en la carretera. En lo que va de año, 27 han muerto cuando iban en bicicleta por nuestras carreteras. Un número que amenaza con aumentar como cada año con la llegada del verano, informa Antonio del Rosal.
La campaña Juntos en el Asfalto, abanderada por el exciclista Perico Delgado, quiere implantar el uso de coches de apoyo en los grupos de ciclistas. De esta forma, los conductores están obligados a guardar las distancias de seguridad en los adelantamientos. Alfonso Treviños, portavoz de la Asociación de Ciclistas Profesionales.
Al ver un coche te sientes de igual a igual y por lo tanto lo respetas más que si te sientes superior, porque los ciclistas, como que algunos dicen, estorban, ¿no? En cambio, ves un coche o ves un tractor, pues me ha tocado un tractor, ya lo adelantaré. Lo mismo pido.
Apoyada por la DGT, la campaña pretende mejorar la convivencia entre ciclistas y conductores para prevenir atropellos.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad de este día en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como venimos contando, se cumplen 25 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. A esta hora está previsto que el rey participe en una recepción a los atletas participantes en la gran cita de hace 25 años. En el Palacete de Albéniz de Barcelona está Juan Arias. ¿Cómo va la recepción, Juan?
Acaba de comenzar esta recepción. Su Majestad el Rey Felipe VI encabeza un acto institucional de homenaje a los atletas que participaron en los Juegos del 92, en el que también están Thomas Bach, presidente del COI, Philippe Craven, presidente del Comité Paralímpico, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Carles Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat. A la misma hora, en la Plaza Cataluña ha comenzado una fiesta popular con vídeos alusivos a los Juegos Olímpicos. Aproximadamente a las 20:45, la antorcha saldrá hacia la Plaza Cataluña, donde después de varios relevos en los que participarán, entre otros deportistas, Eli Maragall, Jesús García Grabado, María Vasco, Raúl Tamudo, Pol Amat, Àlex Corretja, para acabar con el encendido sobre las 21:45 del pebetero por parte del arquero Antonio Rebollo, el mismo que hace 25 años, tras recibir el testigo del baloncestista Epi y de Purificación Santa Marta. Después, concierto de los Manolos hasta las 23:45.
Para muchos, los Juegos de Barcelona siguen siendo los mejores de la historia. Comenzaron tal día como hoy, hace 25 años, pero empezaron mucho antes, como nos recuerda Samuel del Río.
El 17 de octubre de 1986, el centro de la actualidad mundial pasaba por la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana, Suiza. Su presidente, Juan Antonio Samaranch, tomó la palabra. En sus manos, un sobre.
L'organisation à la ville de... En un moment. À la ville de Barcelona.
Casi 2.000 periodistas, 700 fotógrafos y 12.000 atletas llenarían la ciudad. Enric Truñó, concejal de deportes en Barcelona, ha revivido en declaraciones a COPE cómo recibió esta noticia.
Pues dando un bote, ¿no? Alzando los brazos y llenos de felicidad. Llenos de felicidad. Por un rato, muy llenos de felicidad. Luego dices, bueno, nos cae una gorda encima, pero también nos cae la gran oportunidad de nuestra vida, ¿no?
También recuerda la reacción de su alcalde y su amigo Pascual Maragall.
Pascual Maragall hizo el discurso más corto que le conozco y más significativo, y como lo sé de memoria, te lo cuento. Hoy es un gran día para Barcelona, y lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña, y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Punto. Ese fue el mensaje final de ese día.
El director deportivo del comité organizador, Manuel Fonseca, recuerda la enorme complejidad que esconde poner de acuerdo a tantas personas, y estamos hablando de hace 25 años.
Puede que en otros juegos haya habido, desde el punto de vista tecnológico, más avances, pero no te creas que tanto. Nosotros hicimos los juegos sin internet y sin teléfonos móviles, pero teníamos un busca y tú tenías que irte a una cabina o a un teléfono fijo que tuvieras a mano y llamar al despacho a ver qué pasaba.
El entonces príncipe Felipe entró en el Estadio Olímpico portando la bandera de España, seguido por todo el equipo olímpico de nuestro país. Las lágrimas de su hermana, la infanta Cristina, recorrieron las televisiones de todo el mundo. Barcelona era, tal día como hoy, hace 25 años, la capital del mundo.
Y además, a esta hora la linterna, como siempre, información confidencial.
Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista, no hay color.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Tú estuviste en Barcelona 92 también.
También.
También, también.
También. Bueno, estuve, pero no en los Juegos Olímpicos, sino en los Paralímpicos, porque entonces yo era director de comunicación de la ONCE.
Ajá.
Y los Juegos Paralímpicos es una gran... Tú no te puedes imaginar lo bonitos que son los Juegos Paralímpicos. Tienen una carga de superación personal muchísimo mayor que la de los normales, claro, y una capacidad emotiva. A mí me... La verdad es que todavía lo recuerdo con emoción aquello. Y recuerdo con emoción Barcelona. Es que aquella Barcelona era la leche, con perdón. Era una cosa fantástica. En los balcones estaba la bandera española, en todos los balcones. Yo no vi esteladas ninguna. Las habría, pero yo no las vi. Sé que hubo una cierta contestación a los Juegos Olímpicos, pero una contestación absolutamente ínfima. Esa Barcelona era una Barcelona entusiasta, y el país era un país entusiasta, entusiasmado. Yo me acuerdo que es que cada medalla de los Paralímpicos era festejada por todo el mundo allí, Paralímpicos, te digo, no los Olímpicos.
Y también,
que me
también.
Da, sí, bueno, ya por supuesto, pero yo que los Olímpicos no los vi, yo vi por televisión como tú.
Y, pero luego fuiste después a la Paralimpiada.
Pero luego estuve allí en la cosa, en la trastienda de aquello. Y la trastienda de aquello era muy emocionante porque aquello era un prodigio de organización. Las cosas como son, por todas las partes. El ayuntamiento colaboraba mucho, por cierto, allí, el ayuntamiento de Barcelona. Aunque, en fin, el personaje que estaba allí era un personaje muy peculiar. Pues, primero fue Narcís Serra el que lo impulsó y luego fue Maragall. Que Maragall tenía unas maragalladas muy raras. Incluso me acuerdo que allí montó algún pollo. Pero bueno, lo que quiero decir es que me entristece tanto, Juan Pablo, acordarme de aquello y ver ahora lo que está pasando, el clima de hoy. ¿Qué quieres que te diga, chico?
Lo de mañana, en la Audiencia Nacional, en la comparecencia como testigo del presidente Rajoy en el juicio de la trama Gürtel, que abarca el periodo 1999-2005. ¿Temores?
Sí.
¿Temores en el PP, Federico?
Alguno hay. A ver, ellos están muy seguros de que en ese periodo, que es el que es el principio, se le va a preguntar a Rajoy. Rajoy no tenía prácticamente competencia, no tenía prácticamente responsabilidad en el partido. Luego fue vicepresidente del gobierno, no estaba al frente de las campañas. El problema es que yo me imagino que Rajoy se lo habrá preparado todo, supongo. Entiendo que sus abogados le habrán preparado para todo tipo de situaciones mañana, pero mañana le van a preguntar por más cosas. Con la excusa de que todo lo que pueda decir Mariano Rajoy puede ser importante para otras piezas de ese sumario e incluso para otros sumarios abiertos por corrupción del Partido Popular.
Porque quien le va a preguntar es Adade, que es una asociación, claro, que según el Partido Popular,
no solo Adade,
más gente,
Adade,
es el PSOE, vamos.
Le pregunta Adade y le preguntan el resto de las acusaciones particulares que se sumaron a la petición de Adade. Y luego, por supuesto, los jueces que firmaron.
La
fiscalía en principio se va a esperar a ver cómo transcurre el interrogatorio y si en algún momento tiene que intervenir o hacer alguna precisión. Pero en principio la fiscalía no tiene previsto preguntar. El otro temor que tiene el PP es que, evidentemente, si la declaración sale bien, esto se acaba mañana. Y como parece ser que no se quiere que se acabe mañana, pues se temen que pueda haber una querella contra Rajoy. Van a escudriñar las acusaciones particulares en la declaración de Rajoy para ver si encuentran algo que les permita poner una querella siguiendo el artículo 458 del Código Penal, que es el del falso testimonio, por falso testimonio.
Yeah. Prolongarlo de mañana... Sí. Todo lo que se puede.
Es un delito que los jueces ahora realmente lo pasan por encima, pero en este caso, tratándose el presidente del gobierno, tiene una responsabilidad añadida de decir la verdad, y por ahí podrían alargar el asunto. Sí.
A Rajoy le vas a pillar en falso testimonio.
Bueno, no lo sé.
Juá. Bueno, le pillarás en no testimonio como mucho.
Eso sí.
Falso testimonio a Rajoy, ya te digo.
Complicado,
no.
Muy complicado.
Por cierto, déjame que te diga una cosa. En el PSOE me niegan que Adade sea un brazo ejecutor del PSOE. Digo lo que dicen.
Eso dijo ayer Martín de Mayo, el coordinador general del...
Sí, bueno, es su obligación. También es obligación del PSOE decir que no son ellos.
Correcto.
Así que nada, yo lo único que te digo es que José Mariano Benítez de Lugo es un hombre que estaba ligado al Partido Socialista, pero yo creo que ahora no tenía ninguna relación, por lo menos, directa y ejecutiva. Te digo lo que yo he
preguntado. Interpretan la misma música.
Ahora déjame que te diga otra cosa. En el PSOE hay un lío monumental.
Lo dijimos aquí,
¿te acuerdas que luego vino el señor Ábalos y dijo que no? Yo te digo que sí. Bueno, ahora ya sale, ahora ya sí, ahora está saliendo. Pero es que, claro, a ver, si mañana sale el señor Pedro Sánchez después de la declaración de Mariano Rajoy, que yo creo que no, yo creo que lo que va a
ganas
hacer...
tiene.
A ver, yo creo
apetece,
que...
Sí.
Yo
tiene
creo,
muchas ganas.
A ver, déjame que te diga, yo creo que lo que está previsto es que salga el viernes después de la rueda de prensa de Rajoy en Moncloa, que es lo habitual. Mm. El líder de la oposición sale después de la rueda de prensa de fin de curso del presidente.
Sí.
Eso es lo que estaba previsto. Ahora... Si yo fuese él, no saldría mañana ni loco.
Tiene unas tentaciones.
Pues le van a preguntar. ¿Pero por qué te crees que le van a preguntar? Le van a preguntar, a saber, por este orden. Uno, ¿qué pasa en las Baleares? Oye, que tenéis un follón de todos los diablos. ¿Qué pasa con esto de la plurinacionalidad y Andalucía? ¿Qué pasa con la plurinacionalidad y Extremadura?
Pues se lo van a preguntar igual el viernes.
Sí, pero por lo menos está más lejos. Es que mañana el efecto puede ocurrir. Vamos, yo no sé, yo no soy estratega del PSOE, pero he oído esta discusión. Pero puede ocurrir que el efecto beneficioso para el PSOE de la declaración de Mariano Rajoy, los titulares se le vuelvan en contra. Menudo follón tiene este señor ahí. Hombre, pues,
tampoco, porque la verdad es que los medios están están esperando, están deseando lo de mañana.
Sí, hay 300 acreditados, no sé
es
cuántos.
Es exagerado.
Yo no sé, el galpón ese en San Agustín de Guadalís, yo no sé.
Que no, vamos a ver, sí. Fernando, que ayer...
Perdona, en San Pedro Alcántara.
No, vamos a ver, que ayer que me vuelven a mandar mensajes de San Fernando de Henares, que es una ciudad que tiene, merece su respeto, que no, pero, que no se hagan bromas.
Que, naturalmente que me dicen respeto.
Que me abrazan luego en el mensaje de Twitter.
Pido perdón a los de San Fernando de Henares, que es un pueblo, es una ciudad estupenda. Sí. Pero una vez dicho esto, yo creo que ese juicio no se debería haber celebrado en San Fernando de Henares ni en un polígono industrial. Esto recuerda lo de la colza. Es que, hombre, claro, es que es un... En fin.
Que luego a las 10 tenemos tertulia.
No me digas que no hay sitios.
Ya que habéis venido, os quedáis, ¿no?
Sí, sí.
Habéis venido a coger sitio antes que Pérez Maura.
Claro,
Pérez Maura. Yo estoy harto. Pues os habéis venido ya al estudio.
Yo, de hecho, ya le he quitado el sitio a Pérez Maura.
Yo estoy harto de que me quite el sillón ducal, pero claro, es que le corresponde a él, claro.
Adiós, Hernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, adiós.
A las 10 os espero aquí a los dos. Está Camacho apuntando lo suyo, un momento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna. En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40
grados. Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con
buenas
Herrera tardes. En COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
Además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis La Rodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la ofi y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con el seguro de hogar para propietarios de Berti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás... Ignacio Camacho.
Cataluña tiene hoy muchas más competencias de autogobierno que en 1992, un modelo cuasi confederal impensable hace 25 años. Sin embargo, imaginar unos juegos en la actual Barcelona de Puigdemont y Colau resulta un sarcasmo. El soberanismo ha conducido a las instituciones y a la sociedad civil a un colapso. Pero la presión independentista ha logrado el triunfo psicológico de romper el vínculo emocional que unió a los catalanes y al resto de españoles en aquellos días mágicos. La agenda pública catalana está presidida por el desafío al Estado. Nada queda de aquel fecundo modelo de cooperación institucional, política y social en torno a un objetivo estratégico solidario. La diferencia está a la vista. Es la que media entre aquel deslumbrante éxito universal y este palmario y pueblerino fracaso.
El comentario con la firma de Ignacio Camacho en la linterna, enseguida el deporte.